alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo 14 de xullo. Continúan as festas do Carme en infinidade de concellos da nosa comunidade. Siguen tamén eventos importantes como o Festival do Mundo Celta de Ortigueira ou o Riba de O Indiano, ata hoxe. Precisamente, onte sábado facíamos dende alí o noso programa. Nos controis técnicos está Sonia Rodríguez, falalles Félix Jorquera. Como sempre, o máis inmediato é buscar esa conexión con Meteo Galicia para saber si hoxe vai acompañar o tempo. Saudamos a Destona, Juan Taboada. Bo día, Juan.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, xa nos decías onte que esta fin de semana vai ser así un pouco de montaña rusa, non? Oxe, non lucirá moito o sol. Tampouco se agardan moitas precipitacións, ou sí?
Exacto, non. A ver, as chuvias principais van a chegar xa contra a medianoite. Aí temos mesmo un aviso amarelo nas moi últimas horas, como digo, do día de hoxe, na madrugada de mañá luns. Estamos agardando o paso dunha fronte fría, vai a ser bastante activa, e vai a deixar chubascos en ese intervalo puntualmente fortes. Por eso temos ese aviso amarelo, porque en algúns lugares incluso a chuvia pode acadar intensidade de máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Pero, insisto, eso vai a ser xa moi metidos na noite e máis ben na madrugada do luns. No entanto, no día de hoxe, pois estamos nunha situación na que predominan os ventos de suroeste, son ventos húmidos e, polo tanto, o protagonismo se vai a ser sobre todo para as nubes. Se trata de nube baixa que a restora está cubrindo moitos ceos de Galicia. Pódese romper un pouco o mediodía, pero en xeral os ceos van a estar bastante grises. Chuvias nas horas diurnas apenas teremos algunha precipitación de tipo débil e ocasional nas comarcas atlánticas, pero en xeral no resto non vai a chover, a temperatura vai a ser suave, e bueno, que nos vai a faltar hoxe sobre todo pois é o sol que sí tivemos no, durante o día de onte.
O que siga vindeira semana vai traer boas novas. Por fin parece que teremos varios días consecutivos de anticiclón, non?
Exacto, eso vai seguir estabilizando. Non será o luns, porque bueno, teremos esas chuvias fortes da madrugada, ainda terán algo de protagonismo nas primeiras horas, irase despexando o ceo. Marte sería o día de transición, ainda bastante nublado en puntos do oeste, e a partir de aí, pois sí que o anticiclón. Non vai a ser un super anticiclón, non vai a ser pois tempo seco e moi caluroso, pero bueno, sí suficiente para deixarnos unha xornada semellante a que tivemos onte, con ceo despexado e con temperaturas pois agradables e suficientes para gozar de actividades de verán.
Agarrámonos a esa información, Juan. Bo domingo.
Veña, grazas, Félix. Un aperto, ata logo.
De esta mañana, 3 minutos, buscamos os contidos de estas 4 horas de radio en directo, de con Outra Voz de Radio Voz. A primeira, ou neste caso, o primeiro convidado vai ser Roberto Pascual. Ele é o director da Mostra de Teatro Internacional de Rivadavia. Unha 40ª edición que arranca xa a vindeira semana, en concreto o venres. Despois será o tempo de Crónica Negra, hoxe con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Hoxe analizaremos un dos casos, eu diría, máis mediáticos, que máis inquietou nos últimos anos dos sucedidos en Galicia, o asesinato de Elisa Bruñedo, de Cabanas, que por fin tuvo resolución despois de un traballo arduo da Garda Civil. Xa na segunda hora estaremos con Marcos Vázquez, ele é o director do Museo Vivo Integrado do Campo e da Locomoción Agraria. A Casa de Galicia acolle ata remate deste mes unha exposición, Coidamos da Terra, Coidamos da Xente, da que é responsable este museo. Falaremos co seu director para conhecer máis datos desta mostra que, insisto, chega a Madrid, a Casa de Galicia. Outra exposición con obras de Picasso, de Miró, de Dalí ou de Maruja Mallo danse cita na exposición A Era das Fábulas que acolle o Museo de Pontevedra, unha conversa entre as coleccións do propio museo, a Fundación María José Jové e a Thyssen Bornemisza Art Contemporary. Estará conosco Ángeles Tilbe, que é a directora do Museo de Pontevedra. será antes de ese tempo habitual de Saúde Natural co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Atención a noso teléfono, ás 11:30, habilitado ese 981-13-44-33 para consultas en directo, 981-13-44-33. E permanentemente o correo electrónico e WhatsApp, correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es e o WhatsApp para recoller tanto notas de voz como de texto, 672-16-76-28. Despois do noso tempo de saúde natural estaremos en Betanzos porque o martes comeza a 21ª semana de cine internacional. Estará conosco o director Chema Paz. Xa na terceira hora de programa, viaxe cara ao concello de Ourol, ali vaise celebrar o venres e sábado da vindeira semana o 12º Festival do Aturuxio. Tenemos tamén o noso tempo, como estamos a facer estas semanas, para coñecer actividades do programa do Plan Social de ENCE. Despois das 12:30, a cita con Ana Castolí, psicóloga, sexóloga, en todo o que quiso saber sobre o sexo e nunca se atreveu a preguntar. E tamén estaremos en Pontevedra, porque comeza unha nova edición da Feira Atlántica de Artesanía e Deseño, a Chalana, da que nos dará conta o concelleiro de Dinamización Cultural, Demetrio Gómez. Xa na derradeira hora do programa, a música da súa vida, ou sea, música de Patricia Otero, deputada no Congreso polo Partido Socialista. En o tempo do Furancho, xa coñeceremos os viños da Indicación Xeográfica Protexida Terras de Navia. E farémolo carón dun sommelier, de Martiño Santos. Pois este é o noso menú, insisto, de 4 horas de radio en directo. A primeira cita xa nuns minutiños dende en Rivadavia. Pero antes, imos a buscar eses titulares de La Voz de Galicia Arestora, porque temos unha nova moi destacada que sucedía pois nas pasadas horas. Trump foi alcanzado por unha bala en un tiroteo en el que han muerto 2 personas. El candidato republicano, que ya está fuera de peligro, se encontraba dando un mitin en Pensilvania cuando se llevó la mano a la oreja después de que se oyeran 3 disparos. Uno de los muertos es el joven de 20 años, identificado como el presunto autor de los disparos. Bueno, pues esto sucedía en las últimas horas en un mitin en Pensilvania. Co-candidato alcanzado por unha bala, eso sí, fora de peligro, e 2 mortos, un deles o que cometía pois ese intento de magnicidio. El AVE gallego encadena problemas técnicos que obligan a usar el ABLO por tercer día. Primeras reclamaciones por pagar preferente y viajar al final en low cost. La velocidad ya había sufrido demoras cuando se puso en marcha. El gasto de cada peregrino equivale en Galicia al de 3 turistas nacionales. Se gastan unos 550 euros de media, que suben a 1.000 para los que optan por dormir en hoteles. Analistas del camino subrayan su efecto redistributivo y descentralizador. Abascal fuerza a Vox a la ruptura frente a las voces discordantes. El Partido Popular pensó que era un farol, pero una vez asumido el golpe en el partido consideran que la situación política les favorece. Feijóo dice que las puertas del Partido Popular están abiertas a los desencantados con Vox. La Xunta acusa al gobierno de mentir sobre el retraso en recibir en Galicia a los menores migrantes. Antonio Garamendi, la reducción de jornada abrirá en canal todos los convenios de golpe. El presidente de la COE desconfía del gobierno y advierte que para firmar otro acuerdo hay que saber que no te pueden cambiar las normas en medio minuto. Marcelino, autor del gol que dio la Eurocopa España en 1964. Tenemos la mejor selección del mundo para los próximos años. España enamora al fútbol gallego. 20 expertos dan su pronóstico sobre la final de esta noche. Además, un mes de amnistía al procés con un impacto mínimo sobre los encausados. Poco más de 70 personas se han beneficiado del olvido penal del 1 de octubre. Algunos dos titulares que podemos atopar a Arestora en La Voz de Galicia Digital. Una primera pincelada musical que chega con Vídeo, un grupo importante nos 80 do pop estatal, porque era un 14 de xullo do ano 2017 cando finaba a súa cantante, Pepa Villalba. Recordamos o éxito máis celebrado deste grupo, Vídeo.
Yeah.
Radio Voz.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut común a catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Xa está aquí unha nova edición da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que chega neste 2024 na súa 40 edición, arranca o venres, por tanto, da 19 deste mes de xullo. Roberto Pascualio, o director. Roberto, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, supoño que para celebrar o 40 aniversario, pois algunhas novedades e un programa lustroso, non? Da Mostra de Teatro.
Sí, bueno, 40 anos construindo a capital teatral de Galicia merece todos os esforzos, a verdade. Hai novidades, pero sobre todo hai a consolidación dun festival de moita calidade, dunha oportunidade única de ter acceso á cultura escénica internacional, a uns prezos moi populares e, sobre todo, o máis importante para nós é confeccionar un cúmulo de actividades paralelas que non se limite solamente aos espectáculos, actividades de mediación, formación, presentación de libros, cursos, é dicir, é un foro. É un gran foro escénico do que teñen saído espectáculos memorables, pero o máis importante que nestes 40 anos en Ribadavia teñen saído alianzas estratégicas entre compañías de Galicia e de fora de Galicia. Estreamos con Dique, un espectáculo dirixido por Marta Pazos, de Nova Galega de Danza, que tamén está de 20 aniversario, e o propósito é proxectar internacionalmente tamén a estas compañías, pois porque, como acaba de sair na prensa recentemente, o Festival de Ribadavia é un dos focos, unha das chamadas de atención do verán escénico a nivel europeo, xunto cos festivais como Aviñón ou como Grec de Barcelona, por exemplo.
Bueno, antes de buscar o programa desta 40 edición, que reflexión facemos destes 40 anos e que significa para Ribadavia a Mostra de Teatro Internacional, Roberto?
Bueno, para Ribadavia significa orgullo, orgullo de ter aí unha institución cultural nun lugar ideal, pero tamén estar ao servizo de Galicia, do país enteiro, porque non é un festival de ámbito local, naceu por promoción da Xunta de Galicia hai 40 anos, igual que o Centro Dramático Galego, é dicir, forma parte da planificación estratégica das institucións da cultura da Xunta de Galicia nun momento de transición e de consolidación da autonomía, e para Ribadavia pois é un orgullo estar aí. Ribadavia ten un casco histórico que é patrimonio histórico-artístico, e a verdade é que é o lugar ideal para facer un festival escénico destas características, ao lado do río, nas prazas, no castelo, na igrexa da Madalena. É dicir, nos non facemos un festival ao uso, nos deseñamos unha experiencia do que moita xente aínda se queda sorprendida, porque realmente é máxico pois ver espectáculos que cobran unha dimensión na súa adaptación moi especial. Non é o mesmo velo nun teatro pechado que un espectáculo pois nun recinto como o Auditorio do Castelo.
De feito, hai compañías que adaptan as súas representacións ou buscan esta mostra estreas ou incluso modificación por mor desa localización das súas obras. É así, non, Roberto?
É así, é o máis inteligente. Ir a contra, pois, sería moi equivocado, un gran erro. O lógico, normal, é que todas as compañías adapten. E cada vez, pois, todo o mundo ten moi presente isto no ámbito creativo. Os escenógrafos, iluminadores, pois, teñen en conta que, pois, cando hai que facer un percorrido en moitos festivais, e cada vez hai máis, pois, por exemplo, antes falaba de Aviñón, pois, a Corte dos Papas ten unhas características arquitectónicas técnicas estéticas e vinculadas á memoria pois moi especiais, non? Los Galindo, por exemplo, que é unha compañía catalana que vai estar en Rivadavia, no Adro de Santo Domingo, pois adapta o seu percorrido, adapta as súas accións escénicas a un contexto como é ese claustro, que é un claustro máis histórico, porque antes de que se construíse o Auditorio do Castelo, o Adro de Santo Domingo foi o escenario principal da mostra de Rivadavia. Ou, por exemplo, a compañía La Corcoles, unha compañía francesa, bueno, franco-catalana, que vai estar no Parque da Veronza, pois cobra unha dimensión moi especial, pois ver como unha funambulista equilibrista nunha corda a máis de 3 metros de altura, pois ten de pano de fondo nada máis e nada menos que a fermosura do Val do Ribeiro e o Río Avia. Claro, quen pode competir con iso? Pois resulta un festival moi competitivo simplemente polo feito do contexto.
Cal é a media de asistencia a este festival, os datos que manexamos de edicións pasadas, Roberto?
A asistencia aproximada na media destes últimos anos é de máis de 10.000 espectadores contabilizados nos espectáculos de pago. Este ano, por exemplo, de pago son o Castelo e o Club Artístico, pero tamén ás veces pois temos de pago na Casa da Cultura, no Auditorio Manuel María ou na Igrexa da Madalena, pero tamén contabilizamos os espectadores de rúa. Arredor de 10.000. Se ben é certo que este ano pois os datos apuntan a que vai haber unha presenza quizáis maior, porque o festival está consolidando a fidelización a través da venda de abonos, e tamén estamos vendo que moitos espectáculos están esgotados. O ano pasado tivemos aforo completo no Castelo en 4 espectáculos, quere dicir que máis de 800 espectadores por función, que é un gran teatro, e este ano todo apunta a que vai ser maior incluso, e tamén pois que este ano apostamos moito pola rúa, por espectáculos itinerantes e estáticos en diferentes contextos.
Bueno, sei que dar conta de todo o programa agora en poucos minutos de radio é prácticamente imposible, pero pediríache con exercicio de síntesis que nos deras conta dos puntos máis quentes, das citas que debíamos de marcar en vermello dese programa. Roberto.
Os puntos chamativos, sen dúbida, son as oportunidades, é dicir, cousas que pasan por Rivadavia non van volver pasar. Xa temos, ao longo destes anos, unha nómina moi grande. Pois este ano apuntamos a Guillermo Calderón, que é un grande referente nas artes escénicas chilenas, vai presentar o seu espectáculo Villa, podémolo facer grazas á alianza co Festival de Olite e o Festival Grec, ou, por exemplo, a presenza de Alice Ripoll, que é unha coreógrafa brasileira, e a todas as persoas que lles gusten as danzas urbanas, as danzas xurdidas nas redes sociais, as danzas tamén vinculadas a movimentos máis reivindicativos de tribus urbanas, pois vai non topar nun espectáculo titulado Zona Franca, que Alice Ripoll pois pretende facer unha reflexión crítica e política sobre as persoas empobrecidas ou excluídas, e tamén as consecuencias do goberno de Bolsonaro e as súas políticas de extremos recortes e insensibles cos dereitos sociais. Pois todo iso sen palabras, nun espectáculo de danza. Zona Franca é un espectáculo moi potente que vai estar percorrendo Europa, vai estar en Ámsterdam, en Barcelona, en Rivadavia, co cal, bueno, pois xa se ve nesta no nome destas cidades que nos posicionamos pois nun contexto europeo, e eu sinalo como os grandes puntos quentes. E logo despois pois di que tamén ao espectáculo de inauguración eu creo que tamén vai ser marcante por ver un espectáculo desas características que fala das mulleres que traballaron no dique de Campá de Ferrol, nun contexto adaptado ao Auditorio do Castelo, con esa coreografía de Belén Martilluc, a coreógrafa de Los Javis, que traballou en La Mesías e agora na nova serie que están facendo, e cun elenco de bailarinas de moito nivel, non? Que se acaba de estrear este espectáculo no Centro Dramático Galego, e agora pois será o espectáculo inaugural adaptado. Eu sinalaría iso, quizá hai outros moitos espectáculos moi pois moi relevantes dentro do programa, el Pont Flotant ou compañías do resto do Estado, como por exemplo ese gran monólogo de Rubén de Guía con texto de Alberto Conejero, que acaba de estar nominado aos premios Max en mitad de tanto fuego, que nos fala da violencia do desexo e da violencia da guerra. Pero bueno, por resumir, eu resumiría nos grandes nomes do panorama escénico internacional.
Como é o perfil do visitante da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, Roberto?
É un perfil moi ecléctico, é un perfil non habitual dos teatros ao longo da temporada. Xente nova, estudantes de arte dramática e moitos turistas tamén. Moita xente di, na mostra hai xente de Rivadavia, pero cada vez se ve moito máis xente que incluso reserva as súas vacacións para facelas coincidir coa celebración do festival. Ese eclecticismo enriquece moito, porque dende a xente que se deixa agasallar polo imprevisto, porque atopan o festival, e outra xente que xa o coñece moi ben, que é fiel e que entende que esa tamén é unha escola de formación. Falo de estudantes de arte dramática ou estudantes de artes, porque non hai mellor escola, sen ninguna dúbida, que un foro tan concentrado onde podes ver espectáculos. É a mellor maneira de aprender a ser dramaturgo, a ser actor, que ver os grandes referentes, os grandes mestres. Polo tanto, nós tamén traballamos nese terreo dos dereitos, pois para que moitas compañías tamén teñan referentes, fontes inspiradoras do seu traballo en Galicia.
Máis dunha semana de teatro na Mostra Internacional de Rivadavia. Roberto, quen quera obter máis información, a onde pode dirixirse?
Pode consultar a nosa páxina web, é unha páxina moi completa, mitrivadavia.gal, onde temos un programa detallado dos espectáculos e tamén de todas as actividades, un curso con Alberto Velasco, un curso con Peta Lili de Clown, a mestra dunha escola de arte dramática do Reino Unido, temos presentación de libros, o último Abrente, temos tamén un acto coa Academia Galega de Teatro, bueno, hai un conxunto de actividades aí en mitrivadavia.gal para poder vela, tamén hai o link á venda de entradas e toda a información está aí, senón tamén na Praza Maior en Rivadavia, onde está a nosa oficina central.
Só resta de cine por outros 40 anos, Roberto. Moitísimas grazas por estar connosco en Con Outra Voz.
Pois moitas grazas a vos, e que polo menos 40 anos así de ilusión e de transformación da nosa cultura, e tamén con moito orgullo para poñelo a cultura galega ao lado da cultura máis innovadora a nivel internacional.
Roberto Pascual, o director da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. A tamén ter ocasión, grazas. Seguimos en Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta, que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí a brisa do mar ao longo dos 2000 km de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Diez de la mañana, 29 minutos, es el tiempo para la Crónica Negra, como cada domingo en Con Otra Voz, aquí en Radio Voz. Y hoy con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, yo creo que hoy vamos a analizar uno de los casos, a ver, yo no sé si se puede decir fascinantes, porque estamos a hablar de un asesinato cruel y vil, asesinato y violación. Sí. Pero sí, lo que fue fascinante fue la investigación, porque cuando pensábamos que todo estaba perdido, que no habría resolución, pues hubo al final pues un cambio de guión y un trabajo tenaz, en este caso de la Guardia Civil, que incluso llevó a consultar los ficheros del obispado Mondoñedo Ferrol para dar con el violador y asesino. Bueno, yo creo que tenacidad sería el calificativo que mejor se puede aplicar al caso de Elisa Abruñedo, esa violación, ese asesinato de Cabanas.
Sí, efectivamente, tú lo has dicho, tenacidad, o sea, desde luego una investigación impecable por parte de la Guardia Civil, del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Ferrol. Después tuvo el apoyo también de la Unidad Central Operativa, que aquí en Galicia intervino en casos también tan sonados como el de Diana Kerr, el asesinato de Diana Kerr. Pero vamos, aquí estamos hablando de ciencia, ¿no? Estamos hablando además de técnicas de ADN que desde los comienzos del ADN, del uso del ADN en la investigación criminal a finales de los 80, realmente pues ha resuelto cantidad de crímenes, y además son técnicas que cada día evolucionan más, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la suerte de contar con uno de los institutos forenses punteros ya a nivel internacional, que incluso pues colabora con comunidades como Scotland Yard, y que realmente pues que ha conseguido éxitos, y uno de ellos pues ha sido este, ¿no? El asesinato, desde luego, de Elisa Abruñedo, bueno, seguramente que nuestros oyentes lo recordarán, ocurrió en Cabanas, en A Coruña, el 1 de septiembre del 2013, y bueno, pues esta mujer, María Elisa Abruñedo, de 46 años, casada y con dos niños, que también fueron determinantes en el impulso de la investigación, porque su marido murió un año después de que se cometiera el crimen, y bueno, pues los chicos estuvieron encima continuamente para impulsar la investigación, ¿no? Esta mujer, pues como os decía, salió de su casa de La Bandeira y no regresó, ¿no? Ella llevaba consigo el móvil, las gafas de sol. Los vecinos que la vieron la saludaron, charlaron con ella antes de que desapareciera. Pero bueno, desapareció, la buscaron sin descanso y bueno, hallaron su cadáver pues el día siguiente en una zona boscosa a unos 300 metros escasos de la vivienda familiar. A Elisa le habían arrancado la ropa, la apuñalaron, la violaron y bueno, dicen los investigadores que presumiblemente el violador y asesino pues la acechó por la espalda y después la arrastró monte abajo en su impulso criminal, ¿no? La investigación fue muy muy intensa. El cadáver fue encontrado por un vecino que después declaró 10 años después en el juicio, porque bueno, gracias a las pruebas, a los restos biológicos que aparecieron en la escena del crimen, que en un principio no sirvieron para identificar al autor, porque eso lo que quiere decir es que no figura en la base de datos de que se dispone de delincuentes sexuales, entonces no había antecedentes en ese sentido y no se podía cotejar, pasa como una huella dactilar, ¿no? Si realmente el delincuente pues no ha sido previamente filiado, previamente fichado, pues realmente esa huella va a una base de datos, pero no se puede cotejar, ¿no? Y bueno, lo que hizo la Guardia Civil y los miembros del equipo forense, pues procedieron a un cribado masivo de ADN en la comarca de Ferrolterra para intentar conseguir las claves para resolver el caso, con la suerte de que un pariente del asesino se presentó voluntario y esto desde luego lo que hizo fue permitir acotar en qué familia debían de buscar al responsable, porque uno de los datos que se pudo extraer de la muestra es que el violador y asesino tenía el pelo rojo, o sea, debía de ser pelirrojo. Entonces, bueno, desde luego esto ya sirvió como un punto de partida muy sólido en la investigación. Estamos hablando de que tenía el gen MC1R, que es determinante en la genética de una persona pelirroja, y esto unido a toda la investigación que bien decías al principio en los archivos diocesanos para ir acotando a qué familia podría pertenecer, aparte dio también otro tipo de información. O sea, estamos hablando de que realmente una firma genética es única e intransferible. Y bueno, aquí también nos dio una información sobre el color de piel del individuo, incluso pues sobre la edad, ¿no? Y bueno, pues al final se detuvo al sospechoso, Roger Serafín Rodríguez Vázquez. Pasó a disposición judicial. También analizaron su coche, un antiguo Citroën ZX verde, que además un testigo ya lo había fichado en el lugar de los hechos, que realmente pues era compatible con el vehículo que la policía andaba buscando. Y bueno, este individuo pues que era un hombre gris, un hombre callado, aficionado a la caza, aunque era una persona que no tenía,
de hecho venía de una batida, ¿no, Luis?
Efectivamente venía de una batida y uno de los cuchillos que se utilizan en caza pues muy probablemente fue el utilizado para asesinar a su víctima, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando además que la apuñaló con fuerza, ¿no?, en cuello y toras, como habíamos comentado, ¿no? Y bueno, era compatible con eso, como un cuchillo de sollador, como el que se emplea en la caza para despejar animales. La Guardia Civil pues lo interrogó, pasó a disposición judicial y finalmente pues este individuo, que tenía 39 años cuando ocurrieron los hechos, pues este individuo confesó haber sido el asesino. Se ha librado de la prisión permanente revisable, porque la prisión permanente revisable no estaba en vigor en aquel momento, ¿no? Pero bueno, si no muy probablemente pues se le hubiera aplicado, ¿no? La investigación genética, como os digo, fue determinante porque no es fácil dar con un pelirrojo en Galicia. Realmente estamos hablando de que es entre un 3 a un 5% de la población, que es incluso superior a la media nacional, que estamos hablando que es de un 1%, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la herencia celta de Escocia Irlanda y es un poquito mayor, ¿no? Pero que realmente, pues claro, eso permitió, desde luego, acotar muchísimo la investigación, ¿no? Y lo que ha pasado con este caso, como sucede con otros, es que al final pues también tiene cierto punto de unión con otro crimen que sucedió en el 2 de mayo del 2015, que fue el crimen de Socorro Pérez, una orensana de 43 años, que también, o sea, se le perdió la pista mientras hacía deporte en una zona próxima a su casa. La familia pues denunció a la Policía Nacional de Ourense cuando la echó en falta, se buscó en el entorno del río Minio y bueno, pues desapareció ya tiempo después, ya además también su cuerpo pues estaba escondido entre unos matorrales. Fue el calor y el olor fuerte del cadáver el que propició que se encontrara, pero la Guardia Civil, tal como sucedió este caso también de violación, asesinato, pues encontró elementos comunes, ¿no? entre uno y otro, ¿no? Ella se encontró con el asesino la agrede sexualmente, la mata de un golpe en la cabeza con una piedra. Y la idea es que podía haber sido Roger, el asesino del caso anterior, el que la hubiera matado. Estamos hablando de que las circunstancias son prácticamente idénticas, desaparece también a una distancia similar de su casa, asesinada y violada en un paraje boscoso, y los cuerpos pues aparecen entre la maleza. Entonces ahora lo que se está haciendo pues es investigar. Estamos hablando que el asesino, pues el asesino confeso del otro caso, pues era una persona que se desplazaba, un cazador, como bien decías antes, y entonces pues bueno, no es nada descabellado que pudiera haber cometido este otro crimen, ¿no? Aquí ahora lo que habrá que mirar, porque claro, el problema es que no hay muestras genéticas como en este caso, entonces bueno, la investigación va a ser compleja, pero sigue abierto y las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, pues continúa investigando a ver si realmente se puede o no descartar la autoría de este individuo. Ajá.
Bueno, es un caso, insisto, fascinante, pero una resolución con éxito después de un arduo trabajo, tú decías, podría estar implicado en otros asesinatos. ¿Cuál es el perfil de este hombre? Recuerdo sus declaraciones cuando fue capturado. Habló de, pues, casi como de una sensación momentánea de arrebato que lo llevó a cometer esa barbaridad en Cabanas. ¿Cuál sería el perfil de este hombre, Luis?
Sí. Él fue como si realmente pues fuera a cazar, ¿no? Pero en vez de cazar animales, pues fuera a cazar una persona, ¿no? Y esas declaraciones, me acuerdo perfectamente de ellas, más que dar el perfil de un psicótico, de una persona pues desequilibrada, da más bien un perfil psicopático, un perfil de un trastorno antisocial de la personalidad, ya su comportamiento, una persona pues muy retraída, una persona solitaria y una persona pues que realmente se sentía esa fascinación, ¿no? O sea, cuando dice eso de que es como si fuera a cazar, ¿no? Y bueno, desde luego son sujetos que al final como buenos psicópatas, actúan de una manera muy lógica, ¿no? Ellos matan a su víctima, o sea, el móvil principal es la agresión sexual, el sometimiento de la víctima, y una vez concluido, lo que hacen es asesinarla para evitar que la puedan reconocer, ¿no? Entonces, bueno, son perfiles altamente peligrosos. Los agresores, en este caso, si se confirmara pues que también es el asesino tras este caso, y habría que mirar otros casos también, que no olvidemos que hay varios casos similares que todavía no se han resuelto, pues bueno, o sea, si nos da un perfil de un agresor sexual multireincidente, pues desde luego son sujetos de una peligrosidad extrema, ¿no? Pero bueno, él se ha librado de la prisión permanente revisable, porque no estaba en vigor en la fecha en la que se cometió el crimen, y evidentemente pues las disposiciones penales no se aplican de manera retroactiva, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues habrá que ver. No obstante, como os digo, si al final se acaba constatando que está detrás de otros crímenes, pues evidentemente ya estaríamos hablando de que eso volvería otra vez el reloj a ponerse en marcha, ¿no? Pero bueno, hoy es un día que me quería comentaros el tema de, porque la actualidad también manda, el tema del asesinato de Donald Trump, ¿no? Que creo que ha sido algo que ya, desde luego, desde 1981, ¿no?, que hubo el intento de asesinato de Reagan, pues bueno, ya llevaba unos años que no se atentaba contra algún presidente o expresidente, en este caso, de los Estados Unidos. De hecho, él llevaba protección del servicio secreto porque es expresidente, y entonces pues tiene derecho a tener de manera vitalicia pues la protección del servicio secreto, ¿no? Pero lo que viene a decir esto, que yo lo comento muchas veces cuando la gente habla de las crisis de seguridad, que en países de la seguridad se toma muy en serio, como es el caso de Estados Unidos, la seguridad total no existe, o sea, es realmente imposible, o sea, a pesar de que tengan a gente hipercualificada, de que realmente pues haya una experiencia centenaria de atentados contra mandatarios, al final es realmente imposible poder cubrir pues todos los flecos, ¿no? Y aquí, claro, estamos hablando de una persona pues que tenía un rifle y bueno, pues apostó a una distancia que a él le permitía una cierta seguridad para poder disparar, y al final pues bueno, ha conseguido disparar, bueno, afortunadamente pues simplemente un rasguño, pero bueno, parece ser que hay una persona muerta y alguna herida de gravedad, ¿no?, entre el público. Entonces, bueno, pues es eso, es muy difícil pues tener una seguridad total en cualquier tipo de actos, ¿no? Y entonces eso yo lo extrapolo muchas veces cuando en nuestro país pues se habla de inseguridades y demás, ¿no? Y dice, bueno, es que realmente es muy complicado que haya una seguridad total. Y después también hay que tener en cuenta que la seguridad es enemiga, en cierta medida, entre comillas, de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, la seguridad, evidentemente, está muy bien, pero bueno, habrá que ver también qué valores primamos, ¿no? Si realmente primamos el valor de... Porque, claro, si no, para eso, al final que nos meta un microchip en la oreja cada uno y probablemente tengamos una seguridad bastante alta, ¿no? Pero bueno, yo creo que la libertad también tiene que primar siempre por encima de todo esto, ¿no?
Sí, sí, ahí entramos en un debate que incluso es fuente de obras de literatura universales, ¿no? La máxima seguridad, la libertad. Tú lo decías cuando comentabas el caso de Elisa Bruñedo, Luis. La familia tuvo pues una desgracia terrible, porque después del asesinato y violación de Elisa, el padre también muere. En estos casos en los que... Ahora hablamos de los hijos, ¿no? Por fin descubren quién asesinó a su madre. Este es un tema capital, ¿no? Para una familia destrozada, descubrir quién fue el autor es un ejercicio de justicia muy, muy importante, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que ahí ese acto de justicia, ¿no? De justicia restaurativa. Al final, realmente aquí lo que estamos hablando es que bueno, por lo menos el crimen no queda impune, ¿no? Yo creo que la impunidad es realmente terrible. Ya lo hablamos más de una vez. Yo creo que el asesinato no debería de prescribir nunca. Un contexto, o sea, el asesinato, la vida humana tiene un valor impagable y al final, como sucede en otros ordenamientos jurídicos de otras democracias que nos pueden dar muchas lecciones, el asesinato yo creo que no debería de prescribir, precisamente por eso, ¿no? Por esa sensación de justicia. Hay una serie norteamericana que a mí me gusta mucho y bueno, ya tiene muchos años, que se titula Caso Abierto, ¿no? Y bueno, estamos hablando de unos detectives de una unidad que se dedican a eso, a investigar crímenes pues que han sucedido hace pues a lo mejor 70 años, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso hay que investigarlo siempre. O sea, creo que hay que investigarlo siempre. Creo que esa sensación de justicia hay que dársela a las víctimas y a las víctimas, porque al final también son víctimas, o sea, las víctimas secundarias también son víctimas, ¿no? Esos hijos también son víctimas, ese marido que falleció un año después, muy probablemente pues como consecuencia además de esa situación tan terrible que vivió, pues esas personas también son víctimas. Y desde luego pues se le debe por parte del Estado, que es el encargado del monopolio, en este caso de la investigación criminal, pues yo creo que se le debe esa reparación, entre comillas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? No, ya no estamos hablando, porque sí que hay gente que a veces confunde eso con el revanchismo, ¿no? Bueno, es que ¿para qué se va a levantar tal cadáver? ¿Para qué se va a sumar tal? Si eso es revanchismo y tal. Bueno, yo creo que realmente es muy importante que se sepa pues cómo han fallecido las personas cuando ha habido una muerte violenta, cuando ha habido un crimen, y que eso pues que salga a la luz. Yo creo que es fundamental.
Ya para terminar, Luis, te preguntaría, sabes que además en este país somos muy dados a darle poco aprecio a lo nuestro.
Sí,
te preguntaría si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están a un buen nivel a nivel mundial, si tenemos una buena seguridad en ese aspecto.
Sí, yo creo que estamos entre la élite, ¿eh? Yo creo que estamos entre la élite. Yo creo que tenemos unidades muy especializadas que están a la vanguardia de la investigación criminal y desde luego también en el campo de las ciencias forenses pues también, o sea, tenemos gente excepcional. Bueno, ya si hablamos de genética forense, aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, el profesor Carracedo pues es un referente internacional. Y sí, desde luego, yo creo que no nos podemos quejar de eso, como tampoco no nos podemos quejar de las cifras de delincuencia que tenemos en el país, que están muy controladas, independientemente que por algunas veces por cuestiones políticas o por lo que sea, pues se habla de crisis de seguridad, ¿no? Aquí en España, afortunadamente toquemos madera, pero afortunadamente yo creo que tenemos una seguridad muy buena. Los tiempos de reacción de las fuerzas de seguridad son muy rápidos y bueno, pues yo creo que el sistema funciona. Hace poco salió la sentencia, creo que esta semana, del asesino del crimen. Bueno, no fue asesino porque realmente al final la víctima no murió, ¿no? Pero fue un intento de asesinato, una violación salvaje con objetos, un individuo que dejó a la chica esta en Igualada, una chica que venía de pasar la noche de fiesta, ¿no? Con sus amigas y este individuo pues la acechó, la violó de una manera salvaje que le ha dejado secuelas de por vida, le destrozó el cráneo y la dejó allí desnuda. Y bueno, gracias a la ayuda, porque también siempre muy importante, hablamos mucho de la colaboración ciudadana, ¿no? Y gracias a la ayuda de unos camioneros, pues bueno, esta chica afortunadamente salvó la vida, ¿no? Bueno, pues este individuo ya ha sido condenado. Decía el perfilador de los Mossos de Escuadra, que fue la unidad que llevó la investigación, pues que era un auténtico psicópata, era un criminal sin ningún tipo de remordimiento, un depredador, y que, bueno, en su ansia estaba el matar a esta chica, ¿no? Bueno, pues bueno, ha sido condenado y afortunadamente pues ya no está en las calles.
Bueno, pues nada, debemos de eso, felicitarnos entre todos de disponer de unas fuerzas de seguridad, de investigación, como se dio en el caso de Elisa Abruñedo, muy, muy buenas, de lo mejor del mundo. Claro, la seguridad nunca nos parece total y siempre querríamos más,
claro,
pero
claro.
Como tú decías, ¿no? Haciendo pues eso, una comparación con nuestro entorno, podemos salir airosos en este terreno. Uh-huh. Luis, muchísimas gracias por traernos hoy, por recordarnos cómo fue esa gran investigación que al final dio con el asesino y violador de Elisa Abruñedo, y hasta la próxima ocasión. Luis Alamancos, que es... criminólogo, psicoterapeuta y director del portal psicoterapeutas.net. Hasta la siguiente ocasión, Luis.
Hasta la siguiente ocasión, Félix. Gracias.
De la mañana, 53 minutos, seguimos con música para completar a primeira hora cunha das gaitas que estará soando hoxe no Festival do Mundo Celta de Ortigueira, a de José Manuel Tejedor.
Radio Voz.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Descubre a historia de Pontevedra e a súa importancia no desenvolvemento da identidade cultural de Galicia. Pontevedra no Tempo. Unha exposición única para chegarse á orixe e grandes fitos dunha das sete grandes urbes galegas.